Bueno, realmente es un tema central para la salud en general, Verónica, y especialmente para la salud mental. Evidentemente nosotros necesitamos, para poder darnos cuenta, discernir. Es decir, necesitamos de la conciencia. Necesitamos apelar conjuntamente con en esta tríada que usted muy bien plantea, una sana conciencia de discernimiento, una sana inteligencia que permite elegir el discernimiento y a partir de ahí una firme voluntad. Estos tres patrones están íntimamente relacionados con la base estructural de cualquier vida humana. Es decir, entender en el discernimiento, que justamente tiene que ver con distinguir a través del intelecto el bien del mal, lo bueno de lo no bueno, nos permite entender de que si tenemos enfermedad, tenemos que buscar la salud. Es decir, el discernimiento de el bien, que siempre es superador del mal. En este discernimiento tenemos que elegir el camino del bien. Una vez que elegimos naturalmente el camino del bien, tenemos que utilizar, apelar a las herramientas propias del bien, que es la inteligencia. Es decir, la inteligencia es leer entre líneas. Elegir es leer entre líneas. Y a partir de esta lectura, darnos cuenta que con el apoyo de la conciencia, con el apoyo de la inteligencia, seguimos pensando en el bien, vamos a necesitar de otro músculo fundamental que usted lo ha mencionado en la tríada, que es la voluntad. Es decir, esta potencia, las tres son potencias del alma, pero la voluntad es también una potencia del alma que lamentablemente en los últimos, yo diría en la última parte del siglo XX y el inicio del siglo XXI, se ha dejado de lado. Se ha dejado de lado porque en la búsqueda de la felicidad, como usted, yo estaba escuchando el programa y mencionaba muy bien, la felicidad ha sido bastardeada. Es decir, en la búsqueda de la felicidad vana, en la búsqueda de la felicidad vacua, vacía, evidentemente nos ha llevado la cultura o la incultura a olvidarnos de estos principios de conciencia, de inteligencia y de voluntad, de discernimiento del bien sobre el mal. Evidentemente tenemos que volver rápidamente a través de la educación, a través de la psicoeducación, a persuadir a nuestros jóvenes, sobre todo al público en general, de que en realidad el bien, la salud en este caso, no es el producto solamente de una cuestión mágica, es el producto de un esfuerzo compartido muchas veces con el conocimiento, compartido con la inteligencia y compartido justamente con el músculo de la voluntad que nos permite de alguna forma lograr el objetivo. Para eso apelamos a las distintas fuerzas que Dios pone en el camino del hombre, que es la medicina, que es el médico, que es el psicólogo, que es el sociólogo, que es la educación, y que es tantos recursos que de alguna forma disponemos para que en el apoyo de esa conciencia lúcida, aunque esté perturbada, o si está perturbado con la conciencia de alguien, que puede ser mi hermano, es decir, que me ilumina en el camino porque puedo estar ciego, como diría el Señor Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. Cuando estamos ciegos, cuando estamos de alguna forma desorientados, pues tenemos que buscar la ayuda de alguien que nos pueda orientar en este camino para poder articular estas tres principios que hemos mencionado, esta tríada central que usted ha mencionado muy bien, conciencia, inteligencia y voluntad.
Qué interesante la tríada, qué interesante el primer punto, el primer paso, que es el discernimiento y el conocimiento del bien y también del mal, ¿no? Esto es importante porque siempre nos ha nombrado, querido doctor, que para empezar algo yo tengo que querer. ¿Y querer qué? Querer estar bien. ¿Y cómo sé que yo tengo que estar bien? Y porque estoy mal. ¿Pero cómo me doy cuenta que estoy mal? Haciendo este discernimiento, ¿no? ¿Por qué? Yo estoy así de esta manera. ¿Me hace bien? ¿Estoy bien en este momento? Con estos pensamientos que tengo, esta forma de actuar que no puedo manejar, esta forma de permanecer en un sentimiento que no me hace bien. Y lo sé interiormente, y me lo dicen. Pero quizás no me detengo a hacer este discernimiento, que yo merezco, como ser humano, estar mejor, estar bien en definitiva, doctor.
Efectivamente. Bueno, es muy claro este concepto que usted de alguna forma nos está participando, Verónica, porque el bien y el mal, fíjese que en los ejercicios espirituales ya Loyola pone muy claramente también en libertad. Es decir, somos sujetos libres de derechos, somos sujetos libres de elección. Y evidentemente la libertad que está en el centro del hombre nos permite también un claro discernimiento de elegir el bien, muchas veces continuar con el mal, pero yo diría que casi siempre el mal, la enfermedad, también muchas veces es producto de la falta de conocimiento. Es decir, el conocimiento del bien y del mal, por eso el árbol del conocimiento que está implícito no solamente en la tradición judío-cristiana, sino que está implícito en todas las civilizaciones, en toda la cultura, de todos los pueblos de la Tierra, es decir, de una forma u otra está expresada, evidentemente es el producto también de una potencia propia del bien que tiene que ver con esto, que es conservar la vida, mantener la vida, es decir, dejar de sufrir, dejar de penar, es decir, estar en clave de bienestar, para no decir de felicidad, y que también tiene que ver un poco con un querer, que realmente es una potencialidad propia también de la voluntad. Si yo quiero, si estoy motivado, voy a preparar la acción de la voluntad, que la voluntad requiere de esta conciencia previa, es decir, que requiere de una conciencia de apertura, requiere justamente la conciencia, es el producto de la salud mental. Por eso la oscuridad, por eso el desorden, por eso eso tan importante, el orden, como habíamos hablado en algún programa, el orden de la cama, el orden del cuarto, el orden de la casa, el orden de la vida. El orden, por sobre todo, nos ayuda en esta conciencia que nos lleva a una conducta, a un movimiento, y en última instancia, a una voluntad que tiene que ver con una intención de buscar, no tan mágicamente o infantilmente, sino hacerlo con una conciencia realmente plena, planificante, que por otro lado también me vaya a producir como consecuencia una salud integral integrada.
Claro, interesante, ¿no? Ser realista. A mí me está pasando esto, ser realista, no hay una solución mágica. Decíamos que siempre cuando uno da un primer paso se encuentra con escollos. Rara vez cuando uno persigue un objetivo va directamente hacia el objetivo en poco tiempo o rápidamente, o bien lo hace en forma quizás lineal, ¿no? El camino de buscar la sanación, también la conciencia, el estar bien, tiene idas y vueltas, ¿no? Subidas y bajadas, quizás es mejor gráficamente esto para la mente, ¿no? Pero hay que ser realista de lo que me pasa. Yo estoy así y parto de este momento de mi vida con este estado que no me está haciendo bien. Soy realista, ¿eh? Me está pasando esto. Pero también perseguir un objetivo motivante. ¿Hacia dónde quiero ir? El objetivo es importante aquí, ¿no? Tener un objetivo claro y motivante para ir hacia un punto que sé que me va a hacer bien, ¿no, doctor?
Efectivamente, el objetivo que tiene que ver con la motivación parte del deseo. Es decir, ¿y cómo me puedo dar cuenta? Diríamos, al final del programa, Verónica, vamos a dar algunos tips para que puedan tomar nota los radioescuchas de alguna pequeña recetita en relación con todos estos temas que vamos a elaborar en esta mañana. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que no estoy bien? Si no soy profesional, si no soy psicólogo, si no soy psiquiatra. El síntoma, Verónica, lo que siento. Es decir, ¿cómo me doy cuenta de que la hornalla de la cocina me quema? Porque me quema, es decir, porque cuando acerco la mano me quemo porque la olla está hirviendo y evidentemente me lastimo. Me arde y por lo tanto necesito curar la herida. Es decir, el síntoma me tiene que avivar, es decir, en el mejor sentido del término vivo, avivar, es decir, una clara conciencia de que no estoy bien. Son los síntomas, es decir, tantos síntomas que hemos a lo largo del programa, que muchas veces decimos me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo otro, y entonces los oyentes, y dígame, me pasa lo otro. Bueno, es decir, el síntoma lo que manifiesta es la consecuencia. Es decir, tenemos que buscar la causa. Para encontrar la causa, algunas veces, nos podemos dar nosotros cuenta, tenemos un duelo, tenemos un sufrimiento, necesitamos elaborarlo el sufrimiento porque el duelo se dio en una determinada circunstancia, etcétera, etcétera, ahí nos podemos dar cuenta. Pero otras veces no nos damos cuenta dónde está el origen. Y tanto en un caso, como en el duelo, aunque nos demos cuenta, o cuando no nos damos cuenta, tenemos que pedir ayuda. Es decir, la voluntad también nos tiene que orientar en el sentido de consumar el deseo íntimo de la voluntad, que es el bien. Es decir, volvemos un poco al principio de todo, que es no puedo dejar de estar bien, cualquiera sea muchas veces el dolor o el sufrimiento, porque para eso, para mitigar el dolor, el sufrimiento, es decir, y a lo largo de la vida, hay mecanismos que no son mágicos, sino que son producto de esta realidad y que de alguna forma tengo que tener la humildad, otro mecanismo muy propio que tengo que activar de pedir ayuda.
Doctor, vamos a hacer la primera pausa musical y yo dejo pendiente esto. Quizás repitamos algunos conceptos, me parece importante para dejar claro, ¿no? ¿Qué significa la voluntad? La pregunta es, ¿qué afecta a la voluntad? Porque hay personas que dicen, yo quiero, doctor, pero no puedo. ¿Existe el quiero, pero no puedo? ¿O todos podemos en alguna medida? Vamos a desarrollarlo, si le parece, doctor, en el próximo bloque.
Con mucho gusto, Verónica.
Enseguida venimos.
Hace mucho tiempo quería acercarme, es tan difícil para mí hallarte. Fueron muchos años sin yo buscarte, en tu perdón yo sanarme, oh no. Sanarme, oh mi Dios. en tu presencia, en tu amor. Tú puedes sanarme, oh mi Dios. Digno y adorable eres tú, incomparable es tu amor, exaltamos tu nombre. Digno y
continuamos dialogando con el doctor Roberto Federico Orre. Él se encuentra en La Pampa y nos está brindando este conocimiento de cada martes que nos hace ir hacia un camino de sanación en nuestra salud mental. Hoy estamos hablando de la importancia del querer, de la importancia del primer paso, la importancia de decir yo quiero estar bien, quiero estar mejor de lo que estoy ahora. No me estoy sintiendo bien, por eso decíamos, el síntoma, ¿no? Es lo que nos denota que darnos cuenta, no estamos en el mejor camino, no estamos en un estadio pleno de conciencia, de bienestar, de armonía. Queremos estarlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, dando el primer paso y también, obviamente, pidiendo ayuda. Doctor, la pregunta que quedó pendiente es, ¿cómo afecta a la voluntad? ¿O qué afecta a la voluntad? Porque hay personas que dicen, quiero, doctor, pero no puedo. La pregunta es, ¿esto es cierto? ¿Hay personas que quieren pero no pueden? ¿O en algún punto siempre puede la persona?
Es cierto que hay veces, como en el caso de la depresión, que la persona quiere pero no puede. En este punto es porque está el humor, el afecto y conjuntamente la motivación, que son los ingredientes de la voluntad afectados. Es decir, en el caso de la depresión, al paciente hay que llevarlo a la atención. Y no hay que demorar el tiempo. Es decir, cuando el paciente está sumido en un cuadro depresivo grave, evidentemente está bloqueada la voluntad. Y aunque el deseo sea vívido, evidentemente no puede. Y en este punto necesitamos de la misericordia, que de alguna forma tenemos que actuar para que la persona pueda conquistar, realizar este deseo de sanarse. Pero en otros casos, esta potencia de la voluntad la tenemos que activar también con humildad, cuando por alguna forma, por algún estado de necesidad, la psiquis está demasiado henchida, es decir, demasiado estimulada negativamente en el ejercicio de un querer realmente cambiar, de un querer sanarse. Entonces, siempre se puede, respondiendo a su pregunta, es importante, siempre se querer es poder, sí, pero hay limitantes. Entonces, las limitantes de la depresión, las limitantes de un cuadro psiquiátrico grave, la limitante de un cuadro psicótico muchas veces grave, implica que la familia, los amigos, la comunidad, de alguna forma actúen misericordiosamente con esa persona que está invalidada en su voluntad de poder, aunque quiera, de poder cambiar. Pero hay otras veces que no quieren, y esto es también un tema de la misericordia, pero también de la voluntad del que no quiere. Y en este punto especial es donde también, así como hablamos de que la comunidad en el caso depresivo tiene que estar psicoeducada para llevarlo al profesional, también cuando no se quiere, la comunidad tiene que estar psicoeducada para ayudarlo a discernir, aún en su torpeza muchas veces o en su enfermedad mental, también a cambiar. Es decir, persuadirlo de mil formas posibles a través de lectura, a través de comprensión, a través de acompañamiento, a través de estar con el otro de mil formas, ¿no es cierto? Y entonces sí, persuadirlo siempre, en un caso y en el otro, es el amor el verdadero, podríamos decir, puente que va a permitir que la otra persona pueda también cambiar.
Claro, qué importante persuadirlo a partir del amor. El amor como motor. Acá, por ejemplo, hay varios mensajes que decían, hay un ejemplo, ¿no? Quiero preguntarle al doctor cómo hacer para ayudar a un joven a salir de su apatía. Tengo un hijo a quien lo veo desactivado, no encuentra su pasión, no encuentra lo que lo haría feliz. ¿Cómo lo ayudo, no? Una mamá, Daniela, se comunica que quiere que su hijo, bueno, se encuentre su camino de vida, ¿no? Y lo ve apático y lo ve desanimado. A veces es difícil, ¿no? Cuando uno está cerca de una persona tan estrechamente y quizás con, por supuesto, a veces motivos más graves, como puede llegar a ser la depresión, y uno parece que no puede hacer nada, pero sí puede a partir del amor, doctor, ¿no? Todo se puede a partir del amor. La persuasión a partir de ese motor, de ese motor que nos une también, que es el propio amor entre los corazones, ¿no?
Efectivamente, una madre, yo entiendo perfectamente esta consulta porque se da muy frecuentemente que los padres ven a su hijo desmotivado, sobre todo desmotivado en una pasión insistencial propia y existencial frente a la vida, y entonces el diálogo siempre es el puntapié de inicio. Sí, el verdadero inicio de cualquier solución siempre para cualquier problema tiene que ver siempre con un logos de a dos, que es el diálogo. Es decir, una lógica de a dos, que es comenzar a dialogar, caminar, escuchar, pensar, dialogar, saber lo que el otro tiene, digamos, como límite, encontrar cuáles pueden ser también sus deseos ocultos, porque muchas veces hay deseos, pero que no se pueden, ni siquiera el que nota esta apatía, ni siquiera se puede dar cuenta cuál es su verdadero deseo, porque está encubierto, porque no lo pudo verbalizar. Por eso es tan importante hablar, es expresar, y expresar es dejar de estar preso, es decir, liberar, digamos, todas las potencias que son siempre hijas del alma.
Hay otra expresión quizás de la gente que fui rescatando por aquí, que es, doctor, por ejemplo, yo no empiezo, no doy el primer paso porque sé que voy a caer, ¿no? Hablando, por ejemplo, de quien quiere hacer una dieta o comenzar una alimentación saludable, no solamente por el peso, sino también por la salud física en diferentes aspectos. Doctor, yo no doy el primer paso. Si sé que voy a caer, voy a empezar a comer de nuevo a la semana lo que estoy comiendo ahora. Entonces, no, directamente no empiezo. ¿Cómo se llama eso, doctor? ¿Qué nombre tiene?
Tiene una negatividad cognitiva ya preestablecida. La condición humana, en cualquier civilización y en cualquier tiempo de la historia, reconoce 17 distorsiones cognitivas que son profundamente negativas y que son universales en la condición humana. Es decir, arrancamos de un no, y entonces si arrancamos de un no, evidentemente no vamos a poder superar absolutamente nada. Es decir, es distinto aquel que arranca de un sí, es decir, y trata de no ponerle al sí un no, sí, pero no. Es decir, en el inicio de cualquier diálogo vamos a encontrar siempre cuál es, muchas veces inconsciente, esta potencialidad negativa, muy sí. Negativa, es decir, no, pero, es decir, sí, pero no, y no, entonces, evidentemente comenzamos mal a ejecutar cualquier programa, va a terminar en negatividad.
Claro. Hay una consulta de Cecilia de Uruguay, desde Paysandú, Uruguay, que dice, doctor, ¿cómo se puede pedir ayuda si no te das cuenta que estás mal, no? Lo que te das cuenta es que querés estar solo, o cuando una persona no quiere ser ayudada. ¿Cómo se hace? Dice Cecilia. Esta es una consulta que tratamos de también responderla en el mensaje anterior, ¿no? Hay una persona cercana. Te das cuenta que la persona está muy mal, pero la persona no quiere ser ayudada. Es el no quiero. A mí déjame solo o sola. Aquí estoy bien. En su mal, la persona piensa que está bien, ¿no? ¿Cómo hacer con la impotencia que le causa a la persona que quiere ayudar esta circunstancia, doctor?
Bueno, la soledad es mala consejera, dice el dicho popular, y podríamos decirlo que va para este caso. Por otro lado, muchas patologías psiquiátricas, psicológicas, tienen que ver muchas veces con la patología del ego. Es decir, algunos le llaman narcisismo, otros falso yo, distintas modalidades de expresión de una realidad íntima y humana que tiene que ver con conjugar la palabra yo, es decir, la primera persona del singular que tiene que ver con la identidad. Es decir, el yo tiene que dar lugar al tú y el tú tiene que dar lugar al nos. Es decir, vivimos en comunión y en comunidad, nos cueste, digamos, comprenderlo o no. Es decir, cuando una persona se cierra, siempre es producto de una salud mental quebrantada, y entonces, en este encierro, podríamos decir que ya el encierro es un síntoma del cual parece esta, podríamos decir, este encaustramiento íntimo, y al no quererse abrir, evidentemente esa misma persona está obstruyendo, muchas veces sin querer, el camino de la sanación, el camino de la apertura. Es decir, la vida siempre comienza con un sí y una apertura de la mente hacia un quiero. Es decir, si el mismo quiero está dándonos lugar a una salida de sí por el deseo, quiero tal cosa, quiero la otra, evidentemente nos damos cuenta que la vida es un movimiento, diría Aristóteles, siempre hacia un objetivo superior, hacia un quiero. Es decir, la vida es movimiento. Si la persona queda enclaustrada en su propio automovimiento, queda enclaustrada en su propio narcisismo, y eso es la raíz, muchas veces, de muchos problemas, no solamente psiquiátricos, sino también de salud, porque un no quiero y no quiero evolucionar por un duelo, o porque no quiero y quiero y quedo sentido y resentido en un resentimiento de un no perdón, es lo mismo. Es decir, el no quiero perdonar, el no quiero cambiar, el no quiero, son los automales que nosotros mismos nos infringimos justamente por no querer. Es decir, el querer siempre nos puede iniciar un camino. El querer siempre es un tránsito. La vida, lo dicen distintos autores de distintas culturas, es un sendero de tránsito, es un movimiento, es un caminar, y siempre detrás de una tierra prometida, siempre detrás de un objetivo, siempre detrás de un paraíso. Es decir, el cielo, la tierra y el paraíso se da también en todos los pueblos, en todas las civilizaciones de la tierra. Y el hombre, que es lanzado, ¿no es cierto?, a la tierra, tiene que caminar en la tierra hacia un paraíso, es decir, hacia una tierra prometida. Eso es la salud, independientemente de las contingencias que naturalmente, como seres limitados que somos, vamos a tener producto de nuestra limitación de ser humano.
Vamos a la última pausa musical, volvemos con los mensajes de la audiencia. Y una pregunta, doctor, ¿la fuerza de voluntad es entrenable? ¿Cuál es la psicoeducación que cabe aquí? ¿Qué determina la red Sanar para que la fuerza de voluntad se vaya fortaleciendo? ¿Es entrenable? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay ejercicios? Vamos a preguntárselo después de la música.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo, y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo. Las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentir. la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves. Te recomen los silencios y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, ¿y hasta cuándo la esperanza piensas que se perderá? Es la voluntad que a todo desafía, es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de no te dejará de fe. Hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días, una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va.
Buen día, Radio María, buen día, doctor Re Verónica. Bueno, este programa bárbaro porque, a ver, yo creía que tenía quebrada mi voluntad en muchas cosas porque siempre dejaba para mañana lo que podía hacer hoy. Hasta que escuché una palabrita que me llamó la atención, no sé si estará bien dicha, procrastinación. Donde, bueno, me puse a indagar un poco y es, no sé si es una patología, pero yo he procrastinado muy mucho en mi vida y hasta que conocí esto, bueno, tomé conciencia, ¿no es cierto? Indagué y bueno, y me puse a hacer las cosas con voluntad para quebrar un poco esto. Soy muy grande, o sea que me costó, pero lo estoy logrando. Así que bueno, doy las gracias por este programa, a ver si puede decir algo de esto el doctor Re. Bendiciones.
Buen día para todos los que están ahí en Radio María, hace unos años que los escucho y bueno, darles las gracias por todos los temas que encaran día a día, donde yo voy aprendiendo y voy sanando mis heridas, porque por ejemplo, el tema que hoy están tocando, yo estuve 9 años con un hombre que necesitaba ayuda y no se dejó ayudar, y después de decirme que se quería quedar solo, me abandonó y volvió con su exmujer. Eso fue muy doloroso para mí. Buenos días, un abrazo y bendiciones para todos.
Hola Radio María, ¿cómo están? Hola Verónica. Atenta al tema que están tratando, sobre la voluntad de... la fuerza de querer salir adelante. A nosotros nos tocó con uno de nuestros hijos, que era adicto a las drogas. Nosotros empezamos a hacer nuestro camino en la comunidad del Cenáculo y a partir de ahí aprendimos que cuando la persona no quiere dejarse ayudar, hay que ser firmes como padres. Entonces, bueno, lo que planteamos a Matías es la comunidad Cenáculo o la calle, porque ya había llegado a una instancia bastante difícil de manejar y sobre todo poniendo en peligro a la familia. Así que, bueno, como papás hicimos ese camino, que fue difícil, pero no imposible. Y ya que, es decir, el adicto tiene quebrada la voluntad, por lo tanto no va a aceptar ningún tipo de ayuda, o si dice querer aceptarlo, va a manipular hasta donde sea necesario, ¿sí? Porque son muy especuladores y mentirosos y manipuladores. Entonces, bueno, depende de los padres tomar, como se dice en criollo, el toro por las astas y decir, bueno, nosotros te vamos a ayudar, pero estas son las condiciones. Eso es lo que la comunidad nos enseñó, a mantener la firmeza y la confianza en nosotros mismos, de que ese es el camino. La comunidad Cenáculo es una escuela de vida donde les enseñan realmente a vivir.
Muchas gracias, queridos hermanos, por estos mensajes. Continuamos dialogando con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra y director de la Red Sanar. Este último ejemplo, ¿no? Los límites que son necesarios, ¿no? Con firmeza y con ternura, doctor Roberto.
Totalmente de acuerdo, el testimonio de Cenáculo de la oyente, que realmente hay un límite y el límite justamente tiene que ver con el amor. El amor siempre tiene límites y poner límites en este caso es necesario para crear conciencia en el otro de que todo llegó a su límite. Es decir, la forma más recomendable para el ejercicio de la voluntad tiene que ver con encontrar el límite. Es decir, el otro día estaba viendo un programa en donde uno de los sobrevivientes de la historia de los Andes, del avión que fue uruguayo, que se cayó, encontró un límite primero, el primer límite la cordillera, y el segundo límite después de eso fue justamente el alcohol y las drogas. Y él decía claramente que era mucho más difícil sobrevivir al alcohol y a las drogas que era su segunda cordillera que la primera cordillera de los Andes. Está en internet, lo pueden googlear. Es decir, es realmente encontrar el límite a la vida para encontrar después la tercera, el tercer camino que él encontró, que es justamente el camino de la espiritualidad. Es duro, pero es real. Con respecto a procrastinar, es postergar. Es decir, vamos postergando, vamos dejando para mañana lo que podemos hacer hoy, como bien dice el oyente, y eso también es un ejercicio impropio de la voluntad, porque voluntad es la actitud de decidir, ordenar y ejecutar la conducta. Es decir, decido, ordeno en un orden de decisión y ejecuto con conciencia la conducta. Evidentemente, eso es lo que me permite el músculo de la voluntad. Cuando no puedo ejecutar, cuando no tengo conciencia, cuando no puedo decidir, procrastino y entonces dejo para mañana, para pasado y nunca inicio el primero, el segundo, el tercer paso. No importa caer, lo importante es levantarse, como dice el Evangelio.
Doctor, preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son esos ejercicios que nos ayudan a fortalecer nuestra voluntad? ¿Se entrena la voluntad? ¿De qué manera, doctor, si es positiva la respuesta?
Efectivamente, la voluntad se entrena. Vuelvo a decir, si una persona tiene quebrantada la voluntad porque tiene un cuadro depresivo o porque tiene un cuadro psicótico o porque tiene un estado de anergia significativa, que es un trastorno producto del cerebro porque los neurotransmisores no le funcionan, como puede ser un cuadro psicótico, un cuadro esquizofrénico o síntomas de deterioro significativo, tiene que ir al médico. Es decir, no alcanza con un ejercicio de la voluntad porque porque los antidepresivos, los antipsicóticos, etcétera, que realmente restablecen el orden bioquímico del cerebro, de los núcleos de la base cerebral, y para eso está el médico, y para eso está la medicina, y para eso están los neurotransmisores que tienen que son estimulantes justamente de esa voluntad. Pero aquel que, por otro lado, no necesita esto, puede recurrir a través de la psicoeducación a algunos verbos que los vamos a ir diciendo como para que puedan tomar nota y después ejecutarlos tranquilamente en una introspección psicoeducativa. Primero tenemos que conocer, es decir, conocer es el primer verbo que tiene que ver con la psicoeducación, es decir, con el conocimiento. Tengo que saber, conocer qué me está pasando. Una vez que conozco, no solamente me alcanza con conocer, tengo que reconocer, segundo verbo. Conozco y además reconozco. Es como a una persona, yo la conozco de lejos, pero cuando la veo de cerca la reconozco. Es decir, es una doble función. La conozco, puede ser, la conozco emocionalmente. Conozco que tengo que cambiar, pero tengo que activar también, reconozco que tengo que cambiar. El segundo verbo significativo. Y una vez que conocí, y una vez que reconocí que tengo un problema, tengo que aceptarlo. Este es un verbo muy difícil de conjugar en la vida anímica, en la vida física. Es decir, tengo que tener la humildad de aceptar que tengo una dificultad. Droga dependencia, depresión, cuadro psicótico, dificultades de duelo, etcétera. Tengo que aceptar. Y aceptar también tiene que ver con reaceptar. Es decir, aceptar nuevamente en esta misma situación de tomar conciencia. Aceptar, pero realmente reaceptar es el tercer punto. Una vez que conocí, reconocí y acepté, tengo que afrontar. Es decir, tengo que hacerle frente al problema. Cuarto verbo, afrontar. Las cosas son como son, lo que tengo que afrontar. Y no, es decir, lo que yo quiero, la realidad la tengo que afrontar. Tengo que ir a hacer tal cosa. Tengo que ir al profesional. Tengo que ir a un grupo de ayuda. Tengo que ir a un club, como decía la oyente al principio del programa. Tengo que salir, tengo que conectarme con otros. Porque si voy a quedar esperando que me llamen mis familiares, mis hijos, mis nietos, muchas veces están ocupados y no me van a llamar. Es decir, me voy a quedar solo o sola. Es decir, tengo que afrontar yo una salida personal. Cuarto verbo. El quinto, es decir, adherir. Es decir, adhiero a este camino que he decidido en el afrontamiento y en la aceptación y en la reaceptación. Quinto verbo, adherir. Es decir, adhiero, no me desadhiero. La inmensa mayoría de los tratamientos para bajar de peso comienzan el lunes, pero no decimos, lo procrastinamos y no decimos qué lunes. Es decir, no adherimos. Llegamos a concebirlo como una aceptación. Y hasta ahí quedamos, pero no damos el paso siguiente, que es adherir, es decir, adhiero a un tratamiento, adhiero a un cambio, y una vez que usé este quinto verbo, adherir, tengo que gerenciar, ser autogerente de la búsqueda de mi salud, autogerente de la dirección de las actitudes y aptitudes mías. Es decir, tengo que yo ser responsable en el sexto verbo de gerenciar. No es solamente gerente, el gerente de la cooperativa, el gerente de la empresa. Yo tengo que ser gerente de la propia empresa que es mi vida. Y entonces llega el séptimo verbo, que es me transformo, transformarse. Es decir, cambiando las pautas y los criterios en favor de la salud, en favor del bienestar, y viene solo, pero viene solo después de haber conjugado los seis verbos anteriores. Nada es mágico, todo requiere de voluntad y de esfuerzo. Pero aquel que tiene que levantarlo tiene que también pedir ayuda.
Maravilloso camino, querido doctor, con estos verbos, conocer, reconocer, aceptar, afrontar, adherir, gerenciar y transformarse, a uno, transformarse, no hay que transformar a nadie, uno no puede cambiar al otro, transformarnos nosotros con este trabajo, decíamos, arduo, difícil, sí, pero posible si tenemos la fuerza del amor y también la persuasión del amor para aquellas personas que quieren ayudar a otros, se puede, sí se puede. Una persuasión a través del amor, un camino que a veces es como una gotita, te va transformando después en un mar, ¿no? Un mar que de cariño, de amor, de comprensión y de misericordia. Y verdaderamente aquí hay testimonios de cambios. Dice, este año por circunstancias de pandemia, mi primer paso fue incorporarme a los nodos de la Red Sanar. Gracias Radio María, me animé y doy gracias a Dios porque estoy aprendiendo mucho. Y me estoy reconociendo como persona, nos dice María Sol desde WhatsApp. Otro mensaje dice, Radio María, doy gracias por cumplir el segundo paso. El primero fue terminar a los 51 años la escuela secundaria. El segundo, estudiar, que siempre fue mi proyecto. Cortes y confección en este momento y lo logré. Y voy a seguir haciendo prácticas de este año. Pero por la pandemia no pude. Un poquito después lo voy a poder continuar. Ramona, desde Chaco, gracias a María y a toda la comunidad Pescador de Hombres de allí. Buen día, dice otro mensaje. Mis primeros pasos fueron varios. El más reciente fue que frente a la agresividad y el destrato de un familiar, comencé por tratarlo bien yo. A cocinarle, por ejemplo, algo rico. Y el cambio de la relación fue sorprendente. Ahora lo hacemos mutuamente con mucha alegría y diálogo, nos dice Sole. Así que hay cambios cuando uno cambia, ¿eh? Hay cambios. Con el primer paso hay cambios. Ya hay un cambio interior, querido doctor. Así que gracias por estos verbos y este itinerario de vida que nos va a ayudar no solamente a dar ese primer paso, nos va a ayudar a discernir, como decíamos al principio del programa, ¿cómo estoy en este momento? Creo que es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy bien en este momento? Y si me doy cuenta que no lo estoy, y me doy cuenta que tampoco puedo salir de mí mismo por ese ensimismamiento, pedir ayuda, siempre, siempre hay alguien que puede estar cerca de nosotros, y ese alguien es puesto por el propio Dios. Así que, con mucha esperanza, finalizamos el mensaje de este programa, querido doctor Roberto.
Sí, pero yo quiero decir una última palabra, Verónica.
¿Cómo no? Sí.
Porque usted empezó con una frase de Einstein.
Sí, claro.
¿Cómo era? Que ya me olvidé.
La frase de Albert Einstein es, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad.
Qué bueno. Yo le voy a dar otra de este.
A ver.
Es complementaria de esa. Él decía, la vida es como andar en bicicleta. Para conservar el equilibrio, debes mantenerte siempre en movimiento.
Maravilloso, maravilloso, ¿no? Siempre, siempre pedaleando. Para no caer, hay que seguir en movimiento, hay que seguir con esa fuerza de voluntad que nos permite sentirnos mejor cada día. Maravilloso, querido doctor. Gracias por el mensaje de hoy. Y todas las personas que quieran comunicarse con la Red Sanar, recuerden, en Facebook, Red Sanar OK. Siguen las actividades por allí, doctor. Así que agradecemos a todo el equipo de la Red Sanar. Red Sanar Joven, me encantó la Red Sanar Joven. Atención, los jóvenes también. Ingresen a Red Sanar OK.
Los sábados a las 14 horas, sí.
Excelente, así que pueden ahí ingresar y en la call center están los teléfonos de la Red Sanar para todos aquellos que quieran contactarse. Gracias por este nuevo encuentro, querido doctor Roberto.
Gracias a usted, hasta el próximo encuentro, Verónica.